Descubre el fascinante mundo de la investigación en Academos Podcast. Academos Podcast. Conoce los avances que están revolucionando el panorama científico académico. Desde la medicina hasta la tecnología, exploraremos los descubrimientos y las mentes que los hacen posibles. Únete a nosotros y prepárate para expandir tu conocimiento en cada episodio de Academos Podcast. Academos Podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al episodio número 2 de Academos Podcast. Ya en el episodio 1 hemos comentado un poco acerca de qué se trata el podcast. Es un poco poder llegar y descubrir un poco la eficacia de las plataformas digitales después de que Academos pues tuviera su propia revista de manera impresa. Pues ahora lo queremos pasar a la parte digital. Y eso es lo que hacemos a través de este episodio número 2. Decíamos nosotros en nuestro episodio 1 que vamos a estar abordando diferentes temáticas que tienen que ver con la investigación que se hace desde el Centro de Investigación en Ciencias y Humanidades. Y hoy tenemos precisamente al doctor Óscar Picardo Joao, quien es el director de dicho centro, para hablarnos acerca de algo bien interesante. Doctor, antes que nada, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Gracias, un gusto de estar en esta actividad digital importante que ha tomado mucho auge con la transformación digital.
Claro, hoy vamos a hablar, mi abuela decía, doctor, por la plata baila el mono, decía. Y tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar. Las personas cambian de ideología, pueden cambiar de principios, de valores, en base a una serie de acontecimientos que pueden suceder en su entorno, doctor. Porque usted ha desarrollado una investigación en torno a la vulnerabilidad ideológica.
Correcto. Bien, es una línea de investigación nueva que abrimos en el SICH y que tiene que ver con exploraciones que integran aspectos antropológicos, sociológicos, psicológicos, educativos. Y una de las inquietudes que surgió, una de las muchas preguntas, tenía relación con la vulnerabilidad ideológica, es decir, la gente cambia de opinión, puede pasar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de ser progresista a conservador y viceversa.
Incluso los propios políticos. Correcto. Que manejan ideologías concretas. Sí. ¿No?
Entonces eso nos inquietó y empezamos a trabajar y identificamos 6 aspectos que nosotros consideramos que podrían estar a la base, 6 hipótesis. La gente puede cambiar por una crisis, ¿verdad? Es un elemento que nos puede hacer cambiar. Por poder, es otro de los elementos. Por religión,
sí.
Puede haber una conversión religiosa y vemos muchas personas que de repente, hasta artistas famosos, que de repente se convierten al cristianismo y ya no cantan más,
sí.
Y cantan música cristiana y hay muchos ejemplos.
Y cambian todo su estilo de vida.
Todo el estilo de vida. Otra hipótesis es por sexo, también creíamos que es otra forma que podría afectar. Y por miedo, por temor, por algún... El temor es una emoción reactiva y por último por dinero. Entonces, bueno, trabajamos una base teórica considerando la teoría de Albert Ellis. Albert Ellis es un teórico de la psicología que se ha utilizado mucho en psicología experimental. Y él tiene una teoría que se llama ABC, en inglés son las siglas de Activity Event. Hay un evento activador. B corresponde a belief, a creencias, y C a consequence. Entonces podemos estar 4 personas en una sala, presenciar algo, pero cada uno reacciona distinto. ¿Y por qué reaccionamos distinto? Por nuestros sistemas de creencias.
Claro. Cada quien tiene un background. Exacto. De dónde viene, cómo lo han sido cómo ha sido criado.
Hay aspectos educativos, sociales, culturales, religiosos, genotipos también, hay una herencia. La educación juega un rol muy importante, la familia, si somos hijo único, si somos el hermano más chiquito o el más grande, todo eso afecta.
Yo soy hijo único.
Sí, yo también.
Me habrá afectado.
Afecta.
Afecta.
Entonces, bueno, a raíz de eso decidimos trabajar con la primera hipótesis, que fue la de dinero, bajo el principio relativo de que todos podemos tener un precio. El tema es saber cuál es ese precio. Hicimos un pequeño experimento con estudiantes universitarios. Estos experimentos sociales son un poco polémicos porque hay que crear situaciones, una forma, por decirlo de una forma clara, a veces hay que engañar en el sentido positivo y científico para crear una situación lo más parecido a la realidad para desarrollar un experimento.
Obtener resultados que sean válidos, ¿no?
Y bueno, ese engaño se controla un poco con consentimiento informado, pero la gente a veces sabe que va a participar en un experimento, no se le dice qué, porque si se le dice ya se cae. Entonces ofrecimos un pago atractivo de, digamos, de $15 la hora para ejercer como community manager de cuentas de políticos. Pero les preguntamos, a través de una pequeña encuesta, con cuáles partidos políticos no trabajarían. Entonces, de los 90 estudiantes, creo que fueron 27 que contestaron que sí, que les interesaba el trabajo, y de esos 27, 11 contestaron la encuesta con cuáles partidos políticos no trabajarían. Entonces, a esos que contestaron deliberadamente yo no trabajaría con el Frente o con Arena o con Nuevas Ideas o con cualquiera de los otros políticos, les enviamos un tercer correo.
Una nueva oferta.
Y les propusimos que si le duplicábamos la hora, el pago de la hora de $15 a $30 la hora, sí estarían dispuestos a trabajar con esos partidos con los cuales ellos
no trabajarían.
Y los 11 dijeron que sí, ¿verdad? Entonces, ahí demostramos en un ejercicio experimental de que muchas veces tenemos principios, pero por dinero esos principios pueden cambiar.
Claro, ¿verdad? Ese es uno de los factores que usted mencionaba, de los 6 que mencionaba, ¿no? La parte
correcto.
Pero también en los otros factores se podrían hacer ese tipo de experimentos y podríamos llegar a obtener estos resultados.
Son más delicados, es decir, hay que estudiar cada uno de los determinantes. Este de dinero fue bastante fácil. Probablemente los demás, queremos seguir trabajando para entender los demás factores, pero hay unos más delicados que otros. En la tradición de experimentación en psicología se han hecho cosas muy cuestionadas. Digamos, cuando uno observa hacia los años 70 los experimentos de Milgram, de Zimbardo, que fueron experimentos realmente que causaron conmoción por el desarrollo del ejercicio experimental. Entonces, en el caso de Zimbardo, que hizo la cárcel de Stanford, ese experimento lo tuvieron que suspender el mismo día que comenzó, cuando fue un experimento muy complejo, porque Zimbardo creó una cárcel dentro de la Universidad de Stanford. Eso significa infraestructura, celdas, rotulación. Y convocó a 15 estudiantes que iban a ser presos, 15 estudiantes que iban a ser carceleros, y en menos de 24 horas los carceleros estaban torturando a los presos y tuvieron que parar. Entonces, cuando yo digo, bueno, voy a hacer un experimento con temas de sexo, o de religión, o de crisis o poder, tengo que buscar muy bien los escenarios para no complicarnos desde el punto de vista ético, ¿verdad? Claro. Porque tendría que crear situaciones quizás más complejas para comprobar la reacción de la gente. Es decir, el hecho de someter a alguien a un acoso sexual o a una presión religiosa o a una crisis, eso podría tener consecuencias en la vida, y no podemos arriesgar a estudiantes ni a ninguna persona a que sufra una experiencia traumática.
Claro. Doctor, en este caso, los experimentos, como por ejemplo en este caso del factor dinero, son aplicables en cualquier cualquier situación que se viva dentro de los países. Porque me pongo a pensar, en un país donde quizá exista mayor oferta de oportunidades de empleo, empleos mejor pagados, la gente sí lo pensaría un poco.
Bueno, fíjate que uno cuando trabaja este tema, sobre todo el tema del dinero, ahí uno comprende la lógica de la corrupción y del narcotráfico. Porque muchos políticos que ingresan a la vida política o empresarios, tanto el poder o el miedo que pueda generar el narcotráfico te puede hacer cambiar de opinión, ¿verdad? Sobre todo cuando yo tuve una experiencia cercana hace muchos años cuando viví en Caracas, de un amigo cercano que él tenía un pequeño taller automotriz y de repente le empezó a ir bien y de repente lo meten preso. Yo lo fui a visitar a la cárcel porque era un buen amigo y me dijo que, bueno, se le acercaron unos narcotraficantes colombianos y le dijeron que iban a ocupar su taller para guardar vehículos con productos del narco. Y le dijeron, no te estamos pidiendo permiso, te estamos informando. Y a renglón seguido le preguntaron cuánto ganaba al año y le dijeron, eso te vamos a pagar a la semana. Entonces él me dijo, mira, fue muy difícil entre miedo que me dio, porque yo no.
Y la oferta que le
y la oferta haciendo, que le resolvieron la vida. En claro, cuestión de 6-7 semanas ya había hecho lo que ganaba en 5 años. Entonces, los humanos somos vulnerables a ese tipo de circunstancias. Tenemos un sistema ético o un sistema moral débiles, es difícil. Lo mismo en la política, mucha gente entra a la política con buenas intenciones, pero pierden la cabeza cuando se dan cuenta el poder que tienen, la discrecionalidad para gastar fondos públicos, para contratar, para hacer favores. Y lamentablemente, cuando vemos en la historia de Latinoamérica, casi todos los presidentes o andan huyendo, o están presos, o son buscados por la Interpol. O sea, es difícil encontrar un político honesto que haya tenido una vida decente, ¿verdad? Lo vimos también todos estos episodios que sucedieron con el actual gobierno y los temas de sobresueldos, por ejemplo, sí, ¿verdad? Entonces todo este mundillo de poder, de narcotráfico, de crisis, y estos otros demás factores que estamos analizando, creo que deben ser estudiados para entender desde el punto de vista psicológico por qué cambia la gente, ¿verdad? Porque, bueno, hasta el propio presidente que decía que no está permitida la reelección, puede ahora, ser, ahora dice que sí está. Entonces los políticos cambian mucho y entender esos cambios es nuestro objetivo, ¿verdad? En la medida de lo posible que podamos hacer experimentos decentes, sin, lo haremos y vamos a intentar verificar cada una de las hipótesis.
Hay una cuestión que estaba recordando. El 15 de septiembre había un espacio donde pasaba el desfile militar y todo, y estaban regalando, había una gente que pertenece a este movimiento del islamismo. Ajá. Y estaban regalando ellos el Corán. Ajá. Y había mucha gente, ¿sí? Sí, agarrándolos. Y aparte de darles el Corán, había algo más que les estaban dando y claro, toda cosa. No sé qué, porque no voy a especular, pero ¿puede alguien a través de eso claro, también cambiar la parte de la
claro,
religión?
La gente en general, parte de la tradición de este tipo de estudios, la gente tiene necesidades. Y a veces necesita rutas de escape o está en crisis y no ve la salida. De repente se abre
una puerta,
una ventana, una puerta de oportunidad. Y digamos, ahí también se demuestra la vulnerabilidad humana. Hay otros fenómenos psicológicos que hemos identificado. Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama indefensión aprendida, que tiene que ver con algo así como el síndrome de Estocolmo, que se termina enamorando del secuestrador. Pues la indefensión aprendida es una conducta adaptativa en donde yo acepto las condiciones sin mayor reacción. Nada. Y otro fenómeno también que opera es la satisfacción vicariante, que es un fenómeno muy común en nuestro medio. Es una proyección sobre mis carencias y mis necesidades en un ideal. Quizás el mejor ejemplo para explicar esto es el tema del fútbol. Uno se pregunta por qué había tanto fanático del Barça y del Real Madrid. El día que había clásico se paralizaba la ciudad, los bares llenos, la gente con la... ¿Qué tenemos que ver nosotros con Barcelona y con Madrid? Pues poco y nada. ¿Por qué creció tanto eso? Bueno, porque nuestro fútbol estaba tan mal y sigue estando tan mal. Uh-huh. Que la gente se refugió.
Había un vacío ahí.
Había un vacío y la gente se refugió en la mejor liga del mundo. Uh-huh. Entonces cubrimos esas necesidades. Esto sucede también a nivel político. Entonces cuando hay una frustración, una necesidad, un vacío, empezamos a buscar fuera. Y de repente puede aparecer una religión, sea el Islam, sea el cristianismo. Puede aparecer un culto, puede aparecer una secta. Recordemos toda la tradición que hay de sectas en Estados Unidos con gente educada y formada. La secta de David Koresh, la famosa secta de Guyana, donde la gente se inmoló. Sí. O sea, unas cosas que vos decís no tiene pie ni cabeza.
Bueno, lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? En una guerra fratricida entre Correcto. Israel y palestinos. Pues nos da mucho que pensar esto. Ahora, quiero ir terminando porque creo que hay que cerrar el tema y usted escribió para Disruptivo en un artículo y al final se hace una pregunta que me parece válida, ¿no? ¿Qué aspectos o fenómenos en la vida de los seres humanos consolidan una posición ética invulnerable? ¿Hay sí. personas que puedan llegar a ser invulnerables ante las presiones?
Sí. Probablemente sí, yo creo que han habido muchos ejemplos en la historia de la humanidad, ejemplos globales en la catedral en Inglaterra, donde coronan los reyes. Ahí hay un monumento a 6 mártires, entre ellos Luther King, Monseñor Romero, y no me acuerdo los demás, pero son 6 casos de mártires contemporáneos, de gente consecuente hasta el final, ¿verdad? En el caso nuestro, Monseñor Romero sabía en qué circunstancias estaba, conocía el contexto, conocía el poder que tenía su palabra y a pesar de eso siguió adelante y bueno, terminó como terminó. Eso habla de su convicción y así hay muchísimos ejemplos en la historia de la humanidad de gente, cristianos, no cristianos, que dieron la vida por sus ideales, por sus convicciones, y eso es muy fuerte, digamos, cuando uno analiza esa historia de martirial, o si se le quiere llamar de otra forma, de entrega, aparecen referentes, gente ejemplificante. Un político con el que yo he tenido buena relación y comunicación y que me parece un ejemplo bastante distante es Pepe Mujica. A Pepe Mujica lo conozco de niño.
Muy coherente, ¿no?
Sí, vive donde vivió siempre, mantiene las mismas costumbres. Lo visité hace como 4 años, mi papá era muy amigo de él, y fui a visitarlo y bueno, ahí está, igual que siempre, ¿verdad? La política no lo cambió, él tiene una filosofía de vida que no le afectó en lo más mínimo, ¿verdad? En su estilo, en sus creencias, en sus valores. Y creo que es posible. Lo que pasa es que son excepciones.
Claro. Son 1 en 300, ¿no?
Así es.
Doctor, ¿cuándo vamos a tener ya la investigación terminada para que el público pueda...?
Ya tenemos un paper ya listo que se incluyó en la última edición de Academos. Creo que ya va a estar circulando dentro de pronto. Y es un paper, yo le llamo protociencia, porque la muestra de esta investigación no es tan significativa ni se puede inferir, porque es una muestra pequeña y porque además no se puede hacer un experimento a gran escala. Pero yo creo que el trabajo da serios indicios y evidencias de cómo piensa la gente, cómo actúa la gente. Y además de ese trabajo habrá otros ejemplos y casos similares que podrían estar a la par. Pero vamos a intentar seguir con este proyecto.
Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Y a nuestros amigos que semana a semana están pendientes desde ya de este podcast, pues les decimos que todos los miércoles estaremos saliendo con un episodio diferente hablando de lo que está haciendo el Centro de Investigaciones de Ciencias y Humanidades de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Así que gracias. gracias, doctor.
Gracias por la invitación y agradecemos muchísimo el apoyo de la Escuela de Comunicaciones y de ustedes, del equipo, para ayudarnos en esta tarea que es importante, la difusión.
Bueno, mi nombre es Amílcar Durán y nos escuchamos en la próxima a través de Academos Podcast.
Descubre el fascinante mundo de la investigación en Academos Podcast. Academos Podcast. Conoce los avances que están revolucionando el panorama científico académico. Desde la medicina hasta la tecnología, exploraremos los descubrimientos y las mentes que los hacen posibles. Únete a nosotros y prepárate para expandir tu conocimiento en cada episodio de Academos Podcast.